En marzo del año pasado, y después de muchos años de hablarle a las élites montevideanas, el economista Ernesto Talvi decidió que era momento de dirigirse directamente a los ciudadanos. Así fue que comenzaron los llamados Encuentros Ciudadanos realizados por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, en los que se comparte la visión sobre la situación actual del Uruguay y sus desafíos en materia de educación, seguridad, desarrollo económico, empleo, convivencia ciudadana y valores cívicos. A lo largo de este tiempo se han realizado más de 50 de estos encuentros por los 19 departamentos y se han visitado más de 200 emprendimientos productivos, comunitarios y culturales. Esas recorridas de Talvi por todo el país han generado cierta expectativa en la calle Martínez Trueba. Allí hay varios dirigentes de primera línea que especulan con una eventual candidatura del economista por el Partido Colorado. Mientras los rumores se vuelven cada vez más intensos y pasan de las redacciones de los diarios al papel, Talvi sigue con su trabajo como director académico de CERES. Ayer, por ejemplo, ofreció una conferencia titulada Fin del enfriamiento y aceleración económica en Uruguay ante un nuevo ciclo expansivo, donde además de analizar la coyuntura económica, puso sobre la mesa algunas ideas para estimular la inversión y la creación de puestos de trabajo. Para conversar sobre lo primero y sobre lo último, es que lo recibimos hoy en Suena Tremendo. Bienvenido, Talvi.
Muchas gracias, Diego, Juanchi, por la invitación. Un gusto estar aquí.
Estábamos destacando al inicio una frase que ha repetido bastante a propósito de que después de haberle hablado a las élites durante tanto tiempo, había decidido salir a hablar con la gente, con estos encuentros ciudadanos, ¿no? Toda su vida perteneció a esta élite, o sea, formaba parte de la gente a la que le hablaba, o se hizo de abajo, como le gusta decir, por ejemplo, al propio Edgardo Novick.
Yo tuve la suerte de que mis padres, papá es un inmigrante que vino al Uruguay de los escombros de la guerra y tuvo que hacer su vida aquí, pero mis padres apostaron a darme la mejor educación posible. Y en ese sentido diría que me siento más bien un privilegiado. O sea que pude educarme en buenos colegios, hacer la universidad, los primeros años hacerla sin tener que trabajar, que a muchos jóvenes lamentablemente les pasa eso y luego terminan dejando los estudios, y luego tener la oportunidad de hacer un posgrado de 5 años en economía en Estados Unidos. Es decir que realmente todo lo he conseguido con mucho esfuerzo, pero mis padres me dieron la oportunidad de poder en la vida tener las herramientas para poder defenderme, y por suerte lo he hecho. Y eso es el tema central con el que estamos viajando y recorriendo el país, el tema de la educación.
Es decir, que todos podamos partir del mismo lugar para la carrera, ¿no? Más o menos.
Que preparemos, es decir, que nuestro sistema educativo, que hoy lamentablemente no lo está haciendo, prepare a los jóvenes efectivamente para la sociedad y los desafíos que plantea la sociedad del siglo XXI, y sobre todo también desde la educación, y esta es otra propuesta, pero que involucra la educación, que empecemos a revertir la grave fractura social que tiene el país.
Las élites ya conocen lo que es CERES, pero si habría que presentarle CERES o resumir lo que es CERES a toda la ciudadanía, ¿por dónde tú lo definirías?
Bueno, muy lindo. Yo diría que es bastante atípico, pero se puede definir de manera muy simple. CERES es una institución de investigación sin fines de lucro que se dedica a analizar y diagnosticar la realidad del país para formular y diseñar propuestas de gobierno, pero desde fuera de las estructuras gubernamentales y desde fuera de las estructuras políticas. ¿Desde dónde?, pregunta la gente. Desde el conocimiento académico, que en los países desarrollados esto es muy habitual, lamentablemente menos habitual en los países de América Latina. Conocimiento académico que se compromete con la cuestión pública y aporta sus conocimientos para plantear soluciones innovadoras a los principales desafíos que tiene el país y para tratar de, con esa contribución, promover y elevar la calidad del debate público para que se tomen las mejores decisiones. Ese es nuestro rol.
Bien, como cara visible de CERES, desde muchas tiendas políticas te ven o te definen como un neoliberal. Pero tú, por ejemplo, en una entrevista que diste al semanario Voces, hace ya algunos años, te definías como un socialdemócrata. O como
un liberal progresista.
Un liberal progresista. Decir. Está bien, es la otra cara, ¿no? Uno puede
son
ver.
Son primos hermanos.
Son primos hermanos, los socialdemócratas o los liberales progresistas. Entonces es correcto, esa es la definición
sí,
que tú te das que, políticamente.
De que me doy a un nivel conceptual más que político, digo, porque esto digo es una definición de vida. Es decir, me considero un liberal progresista, un liberal humanista, porque sí creo en la iniciativa y en la creatividad privada. Creo que eso es el motor de la economía. Creo que el Uruguay debe integrarse a las corrientes globales de inversión, de producción, de inversiones, a las corrientes globales de talento, de ideas, de difusión de tecnología. O sea que no podemos vivir como una isla.
Pero sí un Estado presente.
Un Estado presente con políticas de intervención social bien diseñadas para construir una cultura de oportunidades, no una cultura de dependencia.
¿Liberal progresista de John Stuart Mill, Keynes y Rawls?
En fin, es un liberalismo progresista que abunda en muchos autores y que tiene que ver con esa idea de que no todos nacimos con las mismas posibilidades, que no todos hemos tenido la misma fortuna y que es obligación de la sociedad hacerse cargo de los menos afortunados, de los más débiles, de los que tienen menos posibilidades para dárselas. Pero de vuelta, no cayendo en el asistencialismo que genera dependencia, sino en una cultura que genere oportunidades, y quizás eso es lo que diferencie a la socialdemocracia y el liberalismo progresista del populismo.
Ahí ya vamos a entrar en definiciones políticas más adelante, pero esto que estás poniendo vos sobre la mesa es casi que el anverso de el vallismo, ¿no? En alguna parte, ¿no? O sea, en el sentido de que al vallismo se lo critica justamente por haber desestimulado la iniciativa personal, de haber generado cierta dependencia de la sociedad, del Estado, y tú estás lentamente ingresando en territorio político por el lado de Colorado. ¿Qué acercamientos y qué lejanías tenés con el vallismo clásico?
Yo en este momento estoy 100% abocado a mi trabajo.
Olvidemos la parte del acercamiento,
pero
pregunta de...
Digo, para que al oyente no le quede claro de que yo no estoy hablando acá desde la política ni desde mi ingreso eventual o posible a la política. Estoy hablando como director académico de Ceres. Posición desde la cual no hago política ni voy a hacer política. El vallismo en el Uruguay, el vallismo en el Uruguay es lo que en el mundo se conoce como la socialdemocracia. Es decir, el vallismo lo que hizo fue construir un estado de bienestar. Y eso pasó en muchos países de Europa, solo que Uruguay fue precursor en eso. Un estado de bienestar que en un momento dado, como le pasó en los principios de los 90 a Suecia, fue imposible de sostener y que nunca terminamos de poder procesar bien esa imposibilidad de sostener el estado de bienestar que habíamos construido, transformándolo en una cosa moderna y financiable. Y lo mismo nos pasó con la educación. Uruguay, que era ejemplo en el mundo y en América Latina, cuando la enseñanza secundaria empezó el proceso de masificación, no pudimos procesarlo con éxito. Y lo que tenemos hoy es que solo 38 de cada 100 terminan el liceo a nivel nacional. Y que uno de cada dos jóvenes que todavía siguen, o sea que tenemos un grave problema de deserción, y uno de cada dos jóvenes que todavía siguen en el sistema no reúnen, de acuerdo a las pruebas internacionales que miden efectivamente lo que hay que medir, no reúnen las destrezas mínimas para insertarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento, no reúnen las destrezas mínimas, uno de cada dos, para trabajar de manera colaborativa conocimiento, capacidad de colaboración, son ingredientes fundamentales, digamos, para poder hoy moverse en la sociedad moderna. Entonces, yo siento que el Uruguay tiene que recrear un estado de bienestar para el siglo XXI y una educación para el siglo XXI que permita reconstruir las bases de lo que era, digamos, un país razonablemente armónico, amable, justo, que convivía más o menos en paz, en lugar de este país más próspero que tenemos, sí, porque nadie niega que es más próspero, pero más crispado, más violento.
En fin. Ya vamos a meternos a hablar de la conferencia, a hablar de educación y a hablar de economía, pero como quedó picando ahí un poco la pregunta sobre el vallismo y sobre el Partido Colorado, y para cerrar este tema y pasar a los otros, hay una expectativa, como dijimos a la introducción de la nota, por parte de muchos colorados. Lo que ha dicho, bueno, en su momento, en ese sentido, se pronunció Jorge Valle, no en el 2002, hace unos años. En ese sentido también se pronunció Pedro Bordaberry, que ahora está de retirada de la política. Adrián Peña, el secretario general del Partido Colorado. Julio María Sanguinetti, hace muy poco también. Es decir, todos van en el sentido de que les parece muy positivo que Ernesto Talvi sea un jugador del Partido Colorado, desde una candidatura o de otro lado, para las futuras elecciones. ¿Tú estás evaluando eso?
A raíz de los encuentros ciudadanos, Juanchi, y desde mi trabajo de Ceres, y en los encuentros ciudadanos en particular, muchas personas, entre ellas las que tú nombraste, pero muchas otras menos conocidas, se acercaron para estimularme, para animarme a entrar en la política. Y a mí me honra que lo hayan hecho. El primero en hacerlo fue el doctor Valle, un año antes de fallecer. Y lo voy a considerar. Lo voy a considerar con serenidad, lo voy a considerar con seriedad, como hacemos siempre las cosas, lo voy a considerar en la intimidad, es una decisión personal, es una decisión de vida, y lo voy a considerar y dar una respuesta no antes de mediados del año que viene, porque...
¿Por un tema contractual, como publicó La Diaria?
No es un tema contractual, es un tema de mis compromisos asumidos. Yo cumplo con mis compromisos. Tengo un compromiso, soy director académico de Ceres, tengo un compromiso con Ceres. Ceres a su vez tiene compromisos internacionales que me inhabilitan para hacer política, para hacer ingresar en la especulación electoral. Entonces, sí lo voy a considerar con seriedad y agradezco a todos los que sienten que podemos estar a la altura de semejante desafío, pero... después de pensarlo con mucha calma y serenidad, respuesta la vamos a dar a mediados del año que viene.
Bien, vayamos a la conferencia de ayer, ¿le parece?
¿Te parece hacer una tanda y después venimos con todo eso?
Perfecto.
Porque entre otras cosas, en esa misma conferencia hubo una propuesta de que para un plazo de 2 años los beneficios que se le dio, las prerrogativas que se le dieron a UPM por parte del gobierno, sea algo que se extienda a todas las inversiones. Eso fue una de las cosas que promovió Ernesto Talvi en la conferencia de ayer. Como decíamos En el primer bloque, estamos entrevistando a Ernesto Talvi, por si alguno recién se enganchó, que hubo una conferencia ayer titulada Fin del enfriamiento y aceleración económica en Uruguay ante un nuevo ciclo expansivo. Y ahí Talvi disparó un par de ideas, ¿no? Esto es, se realiza dentro del marco de los encuentros ciudadanos, ¿no? Manteniendo esta actividad más tradicional con Ceres. Ayer fue un caso típico cuando en conferencia de prensa realizó un análisis sobre la coyuntura económica del país, a la vez que propuso algunas ideas para asegurar la inversión y la creación de empleos. En ese sentido, Talvi opinó que el gobierno debería, por un tiempo limitado de 2 años, aplicar a todos los proyectos de inversión nuevos un paquete de estímulos similar al que dispuso para la instalación de una segunda planta de celulosa por parte de la empresa finlandesa UPM. ¿Podemos desarrollar un poco más esta idea?
Claro que sí, Juanchi. Primero, creo que es importante entender a un nivel conceptual qué es lo que el gobierno acordó con UPM. Es decir, la inversión productiva, pongámoslo así, no está llegando fácil a ningún lugar. Contrario a lo que ocurría entre 2004 y 2013, donde venían proyectos para comprar tierra, comprar propiedades, comprar empresas, empezar nuevos emprendimientos, en fin. Los precios de las materias primas estaban por las nubes, el arroz, la carne, la lana, la pulpa de celulosa, la soja, y la China se devoraba todo lo que había por el camino. Esa realidad cambió. Entonces ahora la llegada de inversiones está dificultando y hay que tratar de atraerla con estímulos. ¿Cómo se organizaron los estímulos para UPM? Yo diría que en cuatro pilares, que a nuestro criterio además son los pilares, son pilares fundamentales de una toda política de reactivación y desarrollo. Primero, que país chico tiene que tener mercados grandes. El proyecto UPM es un megaproyecto que tiene vocación de exportar, de vender su producción al exterior. Es decir, ya con lo que produce en la planta actual sería imposible para el país absorber eso. Entonces se le da una zona franca desde la cual para usar como plataforma para que sin ningún tipo de impuestos a los bienes importados ni a los bienes que se exportan, pueda servirle como plataforma para proyectarse al mundo. El segundo pilar es lo que llamo país chico, país competitivo. Entonces, ¿qué implica ser competitivo? Bajos impuestos. A UPM se le exoneran por vía de la zona franca y de la ley de inversiones un montón de impuestos. País chico y país competitivo necesita tarifas públicas competitivas internacionalmente, y esa posibilidad está por ser de zona franca y porque además va a poder generarse su propia energía a partir de los de la lignina de los árboles y de los chips de madera. Va, además, se acordaron cambios en los procedimientos de mediación y prevención de conflictos laborales, de manera de asegurar una cierta paz laboral, que es un tema fundamental en la posibilidad de ser competitivo. Y por último, también una buena infraestructura que le permita llegar a costos razonables, hacer llegar la madera a la planta de Paso de los Toros y luego la pulpa de celulosa por vía férrea desde Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo. Entonces, todo eso se acordó. El tercer pilar, además de mercados grandes y costos competitivos, es el de la seguridad jurídica. Y acá se prevén avances y modificaciones en la regulación del tema de las ocupaciones. Un problema que ha sido, lamentablemente, para Uruguay una piedra en el zapato, un grave error haber interpretado la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. No lo es inconstitucional, viola el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y además está en contravención con las recomendaciones que nos ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, de la cual somos miembros.
¿Evalúan eso los inversionistas en el exterior? Cuando...
Pero Dios, sí lo evaluarán.
¿Más de lo que pensamos?
Probablemente mucho más de lo que pensamos.
Sí. Digo, porque ahí hay una realidad, ¿no? Cuando los precios de la soja, por ejemplo, por nombrar uno de los productos, estaban a $600 la tonelada, sí. Cuando todos los precios de los commodities estaban bastante más arriba de lo que están ahora, no existían esos problemas, ¿no? No se hablaba, por ejemplo, de el costo de las tarifas públicas, no se hablaba tanto de la conflictividad laboral. Es decir, una vez que bajó el margen de rentabilidad a partir de una caída de precios, se empezaron a ver las humedades, ¿no? Es decir, así es. Durante mucho tiempo se trabajó, cuando el petróleo estaba a $120 el barril, se trabajaba con un precio de ANCAP, ¿no?, de los combustibles, que estaba por encima de ese margen para que obviamente ANCAP siguiera funcionando, ¿no?, mantuviera su funcionamiento. Ahora que caen los precios, se empiezan a ver estos problemas. Me pregunto, antes no se marcaban estos problemas. Antes no era necesario hablar de tarifa pública.
Es un excelente punto, ¿no, Juanchi? Es decir, con la soja $600, entonces
vamos y vamos.
El precio del producto que producimos y exportamos y vendemos estaba por las nubes, entonces uno podía pagar sobrecostos y que no se notara. Con la leche a 45 centavos de dólar el litro, en fin, en vez de 35, con el arroz a 270 la tonelada, en vez de todo este, nada de esto se notaba.
Claro. Ahora hay que trabajar,
hay que decir, mirá, para que vengas te tengo que dar un marco atractivo. Claro.
¿Y por qué 2 años?
A ver, antes, es decir, eso es ya en la propuesta.
Sí, en la propuesta.
Digo, estos son los pilares fundamentales
de UPM,
de lo que se acordó UPM. Con UPM, que sí. Incluye además un capítulo que es fundamental, que tiene que ver con la transformación de la UTEC y la UTU para que UPM pueda formar y conseguir con facilidad el personal calificado que va a
precisar. Y también inversión en infraestructura, ¿no?
Matiz, ¿no? En cuanto a la innovación en legislación laboral, desde el gobierno no se asegura que se haya llegado a un acuerdo tan tan estricto, ¿no? Como propone Talvi. De hecho, Ernesto Murro, ministro de Trabajo, dijo la semana pasada en el Parlamento, ¿no?, que UPM acepta el derecho de huelga como derecho de los trabajadores, acepta la ocupación, acepta el piquete.
El derecho de huelga lo aceptamos todos. Uh-huh. Está establecido en nuestra Constitución. La extensión, la interpretación de la ocupación de propiedad privada.
Que está hecho por decreto, ¿no?
Está hecho por decreto como extensión natural del derecho de huelga, es lo que muchos cuestionan. Eso es otra cosa. Uh-huh. La huelga no la cuestiona nadie. Es un derecho legítimo consagrado por nuestra Constitución.
La ocupación.
La ocupación es lo que está en entredicho. Pero además, también hay procedimientos de mediación y prevención de conflictos. Esto, de hecho, lo que se acordó con UPM, no sé lo que dice el ministro Murro, pero yo leo el contrato, digamos, tiene que ver con propuestas que el propio Ministerio de Trabajo hizo a los interlocutores sociales sobre modificaciones en los mecanismos de prevención y mediación en los conflictos y sobre el tema ocupación. O sea, pero acá...
va a recibir un tratamiento de UPM diferente al que recibe el resto.
En materia de impuestos, en materia de tarifas, en materia laboral y en materia de educativa para su propio personal. Entonces nosotros decimos, bueno, esto está muy bien, pero ¿por qué no lo generalizamos esto a este paquete de estímulos y de beneficios a todos los sectores productivos, a empresas grandes o pequeñas, del interior o de Montevideo, de manera tal de que promovamos la inversión, que precisamos hacerlo, porque la inversión está débil, el empleo está débil, y precisamos generar inversión-empleo, y a la vez hacerlo de una manera mucho más generalizada, que permita que haya un desarrollo más armónico, que aquel que se logra simplemente promoviendo un megaproyecto que genera un desarrollo de enclave, pero no un desarrollo armónico en todo el país. Y por eso es que hemos propuesto concretamente cómo extender estos beneficios. O sea, por la vía impositiva, aumentar las exoneraciones que se le da a los nuevos proyectos a través de la ley de inversiones. En la parte de tarifas de servicios públicos, darle tarifas bonificadas de gasoil, fuel oil y de electricidad para el consumo que se genere a raíz de los nuevos proyectos. También hemos propuesto...
O sea, más de lo que en algunos casos ya existen, ¿no? Porque hay una...
Más de lo que ya existe, claro.
Porque
claro,
tanto claro, en el gasoil como...
Para que se acerque más a los beneficios que recibió UPM. Vamos a cambiar procedimientos de mediación y prevención de conflictos. Sí vamos a modificar regulaciones que atañen a las ocupaciones y a los piquetes. ¿Para qué esperar a que UPM se instale? ¿Por qué no hacerlo ahora y que ya rija para todas las empresas que ya están funcionando en el país?
2 años son lo que queda para que se tome eventualmente la decisión final de inversión, ¿no?
De acuerdo.
Sería 2020, febrero. Pero ahora, ahí se explica el periodo de 2 años, quizás. La otra pregunta es, ¿se hicieron una cuantificación del impacto fiscal de estos estímulos?
Hey, el impacto fiscal de estos estímulos se aplicaría a proyectos de inversión nuevos.
Sí.
O sea que...
Tampoco saben cuántos proyectos nuevos habría.
Por eso, pero...
O sea, es algo que esto... no estás previendo cobrar porque todavía no existen, sí, de alguna manera. Pero, ¿y qué pasa?
Es decir, no estoy previendo, o sea, no es que va a debilitar mi recaudación actual. Es decir, lo que estamos diciendo es, mirá, la presión impositiva que hay hoy en el Uruguay para las actividades productivas es altísima. La ley de inversiones, de hecho, la baja. Nosotros, pero no estamos logrando...
Tampoco.
Dinamizar la inversión. Entonces, lo que estamos proponiendo es que eso...
Bajar a nivel UPM.
Se extiendan para hacerlos más parecidos al conjunto o al paquete de beneficios que recibió UPM. Y que eso se le otorgue a todo nuevo proyecto. No importa si es grande o chico, si está en el interior o está en Montevideo.
Si es nacional o extranjero.
Si es nacional o extranjero.
Digo, pues hay muchos proyectos que seguramente están en la vuelta, que se van a ejecutar en los próximos dos años.
Sí.
Que obviamente se verían muy beneficiados.
Se verían muy beneficiados. Entonces los proyectos que si hubieran ejecutado de todas maneras, entonces uno está renunciando a recaudar más de lo que hubiera recaudado en aras de promover otros que jamás se hubieran ejecutado.
Ahí se balancearía, digamos.
¿Qué pasa con lo que...? Porque...
Sí, pero es que en cualquiera de los dos casos son todos proyectos nuevos. Los que se hubieran hecho de todas formas y los que no se harían y ahora se harían son proyectos nuevos que generan recaudación incremental. Acá lo que estamos diciendo es renunciá a tener tanta recaudación incremental para privilegiar la creación, la llegada de inversión y la creación de empleo. Entonces, no cobres tantos impuestos sobre los proyectos nuevos. Claro, la pregunta que surge inmediatamente y la gente la hace con legitimidad es, ¿y qué pasa con los que ya invertimos?
Claro, ya la quiso Gordabarri rápidamente.
Que nos están masacrando a impuestos. Bueno, el problema, y ahí sí, Diego, viene el tema que tú planteas. El problema con los que ya invirtieron es que si tú le trasladás beneficios impositivos a proyectos que ya están en marcha y tarifarios, entonces ahí sí perder recaudación. Entonces esto hay que hacerlo de manera fiscalmente responsable. Y lo que Ceres ha propuesto, no ayer, pero que
hemos
propuesto en la conferencia pasada, es trasladarle al agro, a la agroindustria y a la industria tarifas públicas de gasoil, fuel oil y electricidad, que son insumos muy importantes, a precios competitivos internacionalmente, pero como eso va a generarle pérdidas, es decir, a UTE y a ANCAP, entonces necesitamos compensarlo con medidas. Nosotros propusimos la profesionalización del manejo de las empresas del Estado, en donde estimamos que hay unos 1.000 a 1.200 millones de dólares de ineficiencias en la producción de estos servicios, para que los ahorros que allí se generen se
para
puedan
trasladar. Ahí.
Sí, pero esto hay que hacerlo de manera fiscalmente...
Tú lo resumiste con muchas Marta Jaras en las empresas públicas.
En un momento dado dijimos, ¿no?, necesitamos a muchas Marta Jaras, más Marta Jaras dentro de ANCAP y en todas las otras empresas, y no solamente en los directorios, que debieran ser profesionales,
claro,
no políticos, bajo el control político, pero sin la injerencia política, y también para las altas gerencias, ¿no?
Tenemos algunas preguntas para hacerte en materia de educación, aparte se está terminando el tiempo, pero la última sobre esto, porque tú decías, bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasa con los que ya invirtieron? Y dices, bueno, yo estoy invirtiendo en otras condiciones, o sea, en una diferencia negativa de oportunidades con la que se le está proponiendo a los futuros inversores.
De acuerdo.
Otra pregunta es, ¿por qué no se va, no a un modelo un poco más exclusivista, decir, bueno, acá hay, para los que invierten en este país, cualquiera sea de ellos, hay unos costos. Para otros hay una ley de inversiones, o sea, hay otros costos. Para otros está el caso más privilegiado de UPM. ¿Por qué no simplemente generalizar unos costos a nivel UPM, o más bajo aún, para todos los inversores del país, pero no de acá a dos años, de acá al futuro? Porque en definitiva lo que uno quiere ver es que Uruguay, más allá de que la soja esté a 600, 400 o 300, tenga las oportunidades de que todas las inversiones sean rentables más allá de los ciclos económicos, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿por qué no vamos hacia ese lugar?
Juanchi, lo ideal sería decir, ok, este régimen de beneficios y de estímulos para todos los nuevos proyectos, ya expliqué por qué es difícil hacerlo para los proyectos existentes, y da rabia como cuando la TV cable le ofrece a los nuevos clientes condiciones promocionales que no le ofrece a los que ya están pagando por mes. Es una lástima, pero de vuelta esto hay que hacerlo y proponerlo con responsabilidad. ¿Por qué no decimos de aquí para el futuro esto para los nuevos proyectos? Eso sería lo ideal y es a donde debiéramos apuntar. Por dos motivos. El primer motivo es porque acá no estamos en una ciencia exacta. Esto estamos ensayando y hay prueba y error. Entonces uno plantea la experiencia responsablemente por 2 años, ve cómo funciona y después ve cómo retoma.
Es una prueba piloto.
Es una prueba piloto en un momento, además, que lo necesitamos. O sea, Uruguay tiene hoy debilidad en materia de inversión y de empleo. Lo precisamos. Entonces es una prueba piloto en el momento adecuado. Entonces las empresas que inviertan entre el 2018 y 2019 van a lograr beneficios que capaz que van a desaparecer a partir del 2020. O no, si el proyecto funciona bien, la idea sería extenderlo. Pero necesitamos esa prudencia.
Ir midiendo el aceite.
Esa experiencia, pero esa ley de promoción de inversiones que tenemos entonces en Uruguay, eventualmente habría que profundizarla.
Esa es esencialmente lo que estamos proponiendo. Sí. Estamos proponiendo algunas otras cosas que tienen que ver con facilitarle el acceso a las empresas pequeñas. No se olviden que las empresas pequeñas dan 2/3 del empleo y, sin embargo, el número de empresas pequeñas promovidas a través de la ley de inversiones es 1/3. Y eso en parte tiene que ver con los costos de entrada, que elaborar y presentar este tipo de proyectos para que sean promovidos en el marco de la ley de inversiones es un proceso costoso. Entonces lo que planteamos es que los gastos, incluyendo los honorarios profesionales que se originen para que
presentar empresas
pequeñas tengan que presentar proyectos y elaborarlos, que se puedan agregar como deducción del impuesto a la renta. En fin, y también propusimos un fondo de contrapartida. Por cada $4 de inversión que vengan de los privados, que el Estado se comprometa a hacer $1 de inversión en infraestructura, de la misma relación que se hizo con UPM, 4.000 millones de inversión, 1.000 millones de infraestructura. De manera de que las inversiones privadas tengan la certeza de que si necesitan la infraestructura pública necesaria para que la ecuación sea rentable, el Estado la va a proveer. Y esto es un paquete que cierra financieramente, porque si bien eso nos exigiría hacer una derogación, que no la haríamos de la caja, sino que obtendríamos seguramente un crédito de los bancos de desarrollo, que son a largo plazo y en condiciones más o menos preferenciales, y luego el proyecto que se generaría como resultado nos permitiría generar empleos, generar ingresos, ingresos sobre los cuales cobramos impuestos, generar consumo en base a esos ingresos sobre los cuales cobramos IVA, y en fin, entonces cuando uno hace el cálculo para UPM, los 1.000 millones de dólares que van a invertir a lo largo del tiempo se recuperan por la vía de la recaudación adicional que va a tener el gobierno por concepto de empleo, ingresos, consumo. Sí,
sería un ciclo virtuoso. O sea,
un ciclo virtuoso, pero no ocurre en el mismo momento del tiempo.
Claro, sí.
Pero desde un punto de vista económico, conceptual, esto no es un déficit. Uno está invirtiendo hoy para obtener algo mañana.
Ya vamos con educación, pero es llamativo como a Talvi, este acuerdo con UPM, le pegó para el lado de, bueno, pensar posibilidades de mejoramiento de la inversión en Uruguay, ¿no? Sí. O sea, tomemos el caso UPM, bueno, ampliémoslo. Cuando en realidad, desde el ambiente político sobre todo, se hicieron muchas críticas a, yo que por ejemplo, las concesiones que le hicimos a UPM a cambio de nada, el tema de las inversiones en infraestructura. Talvi no, esa parte, digamos, que no la cuestiona y toma así este acuerdo como un motor para pensar nuevas ideas.
Yo tomo las bases del acuerdo como algo que incorpora como digo, muchos de los principios que a lo largo de estos 20 años en Ceres hemos tratado de promover para promover la reactivación, el desarrollo económico. Que, en fin, entonces no puedo sino respaldarlos. Lo que entonces digo, bueno, entonces, como dijimos en la conferencia, todos somos UPM. Es decir, no lo limitemos exclusivamente a UPM, generalicémoslo para que todos los empresarios uruguayos, que seguramente no le faltan ideas, pero probablemente sí estímulos para que en las condiciones actuales esas inversiones sean viables, tengan el estímulo que tuvo UPM para que se puedan hacer todo tipo de inversiones en todo el territorio nacional, de todo tamaño, y no importa si es nacional o extranjera, porque eso va a promover un desarrollo más armónico, como digo, que un desarrollo en clave. Sí, lo veo así. Hay una sola precaución que llamaba atención, que dijimos que hay un artículo en el contrato que dice que UPM no, aun que si Uruguay cumple con todas las condiciones, que UPM no se compromete a realizar la inversión. Eso me parece que es una debilidad, es un punto que señalamos, porque si Uruguay va a construir una vía férrea de Paso de los Toros a Montevideo, al puerto de Montevideo, y va a gastar 500 millones de dólares, en fin, no es que eso se hubiera hecho de cualquier forma. Ese 500 millones de dólares es más que todo el presupuesto que tenían para la reconversión de las vías férreas para todo el quinquenio de esta presidencia del doctor Vázquez. Es decir, así que, y se dice, bueno, se va a hacer igual. ¿Se va a hacer igual para qué? ¿Para transportar 2 millones de toneladas al año que no se van a producir? Y en todo caso, ¿por qué es obvio que si la planta no está vamos a querer hacer la vía férrea a Paso de los Toros? Capaz que esos 500 millones de dólares los queremos invertir en infraestructura, pero en otra parte. Entonces, a mí me parece que esa es una debilidad. Y sí, quizás ahí el país debió haber exigido que nosotros seamos socios, ¿no? O sea, UPM tiene riesgos comerciales, porque puede bajar la pulpa de celulosa y decir, ahora no me conviene hacer la inversión. Nosotros estamos asumiendo el riesgo de hacer inversiones que de golpe no prosperan si la inversión no se hace. Bueno, entonces hagamos como se hace cuando uno va al sastre, ¿no? O sea, uno le paga el 50% cuando encarga el traje y 50% cuando lo termina. ¿Por qué esa costumbre existe?
¿Fue muy débil el gobierno en esa parte de la negociación?
Creo que esa es la única parte, leyendo el contrato, en la que siento que debió haberse negociado con un poquito más de firmeza, en el sentido de, sí, como el ejemplo del sastre. Uno le paga el 50%, ¿por qué? Porque así el sastre tiene el incentivo de entregar en tiempo y forma para recibir el pago final. Pero también el que paga el 50%, si mañana, qué sé yo, lo dejó la novia y se suspendió el casamiento, no lo deje clavado al sastre, por lo menos le quedó 50% del pago como entrega de un trabajo que de todas maneras hizo. Entonces creo que en esto UPM y Uruguay debieran haber sido socios y que UPM debiera haberse hecho cargo parcialmente de los gastos en los que Uruguay incurra, o de las inversiones, mejor dicho, en las que Uruguay va a incurrir, y que son específicas a este proyecto y que probablemente en ausencia de este proyecto no se harían.
Bien. ¿Zona lúdica o una pregunta sobre educación?
Una de educación, que es como el métier principal de Talio, por lo menos en estos últimos tiempos.
Año,
¿no?
Y medio.
Hablemos, bueno, Encuentro Ciudadanos, volvemos a los Encuentros Ciudadanos, y en lo que se refiere a las ideas que vienen planteando desde Ceres, se pueden dividir por varias temáticas, ejes temáticos. Uno es el que ha trabajado bastante y ahí quizás aparezcan algunas de las ideas más novedosas, que es la de crear un sistema educativo de enseñanza secundaria paralelo al de la ANEP que replique la metodología empleada por los liceos privados gratuitos. El 10 de marzo de 2016, en el primero de estos Encuentros Ciudadanos, que se realizó en el interior del país, propuso la creación de 136 liceos modelo en todos los barrios vulnerables del país. ¿Podemos definir las características de estos centros?
Claro que sí. 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país para atender a lo que nosotros estimamos es una población de jóvenes en situación de riesgo, que es de alrededor de 80.000, de primero a sexto de liceo, y por situación de riesgo defino que están en condiciones latentes de deserción del sistema educativo. En estos contextos vulnerables, solo 18 de cada 100 terminan el liceo. Y la enorme mayoría de los que se quedan en el liceo no reúnen las destrezas mínimas, no ya para insertarse en la sociedad del conocimiento, sino para tener un empleo formal. Entonces, esa población en situación de riesgo de desertar y por ende quedar condenado a la informalidad, a la dependencia o al delito, es sobre la que tenemos que actuar de manera más inmediata. Estos 136 liceos funcionarían en base a cuatro principios fundamentales. Primero, que sería una propuesta académica de altísima calidad para jóvenes que hoy no la reciben. Segundo, una propuesta de contención. Estos liceos, para jóvenes que muchas veces no la tienen, estos liceos funcionan de 8 a 18, de lunes a sábado, liceo de verano, con tutorías individualizadas para los que tienen problemas de conducta o de rezagos de aprendizaje para que no se queden atrás. Hay políticas explícitas de inserción laboral temprana a partir de cuarto para que trabajen los fines de semana, en quinto y sexto en el bachillerato para que trabajen durante el día y estudien de noche, no solo para que vayan adquiriendo hábitos de trabajo y de responsabilidad, sino que además para algo muy fundamental, que es que emigren, salgan de esos contextos en los cuales se han criado, muy complejos, y puedan ir a trabajar al centro de la ciudad, puedan ir a trabajar a Ciudad Vieja, a trabajar a Punta Carretas y se integren a la vida de una comunidad que a ellos les es muy ajena. Hay muchos chiquilines que van a los liceos de Casavalle que nunca han visto el mar y están a 40 minutos. Entonces, es una propuesta académica de alta calidad, una propuesta de contención, una propuesta de familia, porque se involucra mucho a la familia para que se comprometa con el éxito académico de sus hijos, y una propuesta de comunidad, porque desde la educación empezamos a reconstruir comunidades deprimidas que ven en esa institución educativa un faro de luz, es decir, un lugar desde donde pueden efectivamente aspirar a tener un futuro digno, un empleo, en fin, a tener una esperanza de tener una vida distinta de la que tienen. Y esto es lo que está ocurriendo. Es decir, en el Liceo Impulso, por ejemplo, que hay otros proyectos muy interesantes, el del Liceo Jubilar, por supuesto, que está también en Casavalle, Los Pinos, Ánima, Providencia, en Cerro Casabó, el Liceo Espigas en Puntas de Manga. Hay muchas iniciativas comunitarias. Hay liceos públicos que están trabajando con este modelo de gestión. El Liceo número 4 de Mercedes, que tuvimos el gusto de poder conocerlo, y que está trabajando muy bien también. ¿Qué logran? Logran retener a los estudiantes. O sea, a final de tercero, en estos contextos, se perdieron 80 de los 100 que empiezan en primero. En estos liceos, en particular, tengo los datos bien presentes de Impulso, a fin de tercero 96 de los 100 que empezaron todavía están. ¿Y por qué están? Están porque sienten que ahí aprenden, porque sienten que ahí construyen otro futuro posible. Y esto lo dicen ellos. Cuando se les pregunta el ingreso a la generación que ingresa, se les hacen muchas preguntas, pero entre otras, ¿qué vas a hacer cuando termines el liceo? 5 de cada 100 en la generación que ingresa contestan estudios de universitarios o terciarios técnicos. A final de tercero, a principio de cuarto, esa cifra sube de 5 a 85. O sea que ya los chiquilines empiezan a visualizar, no solamente se quedan en la enseñanza secundaria, visualizan la posibilidad de seguir adelante. En la fiesta de fin del año pasado en Impulso, es una fiesta preciosa que organizan los estudiantes y que organizan los padres, las familias. Le pregunté a una chiquilina que estaba terminando tercero, le digo, decime, ¿qué vas a hacer cuando termines el liceo? Y me contesta, voy a ser pediatra. Digo, pucha, digo, ¿ya sabés que vas a estudiar medicina y que vas a ser pediatra? Entonces dice, sí, y además voy a estudiar mucha computación porque cuando yo sea médico se va a usar mucho la computación en la medicina. ¿Ustedes se dan cuenta que esa chiquilina, cuando termine la fiesta, qué sé yo, la carroza, se convierta en calabaza a las 12 de la noche, va a volver a condiciones de vida y de dureza material tremendas, probablemente un contexto familiar problemático? Y sin embargo, esa chiquilina ya no está allí. Esa chiquilina ya está pensando que va a estudiar medicina, que va a ser pediatra, ya se ve atendiendo a sus pacientes y llenando las fichas en su notebook. Es decir, esa chiquilina dejó de ser marginal. Y detrás de ella, viene la familia. Porque los que somos padres sabemos que no hay nada más importante para nosotros que nuestros hijos. Son por las únicas personas por las que estamos dispuestos a entregar nuestra vida.
Bien, si dejamos de hablar a Talvi, a seguir hablando sobre eso.
Sí, es uno de los temas, ¿no? Que
me apasiona, que pero quiero que entendamos que es injusto estigmatizar. No solamente los jóvenes, cuando ven la oportunidad, la toman y la aprovechan. Las familias, cuando ven que sus hijos, aunque a ellos no les va a tocar, sus hijos van a tener la posibilidad, también se comprometen con el proyecto. No importa la dureza de las condiciones de vida que tengan, no importa la profesión que ejerzan.
Muy bien. Vamos a la zona lúdica. Tenemos una zona lúdica que le hacemos a todos los invitados. Ya al final apareció el Talvi político.
No, bueno, claramente fluyó Talvi acá en este otro tramo.
¿Por
este...
qué el Talvi político?
Bueno, che, los políticos construyen discursos de optimismo, de esperanza.
Esto lo venimos diciendo desde el año 98. El primer tema en el que Ceres trabajó fue el tema de la educación en contextos vulnerables. La diferencia que tenemos con aquel entonces, que nos estábamos inspirando en propuestas que veíamos afuera. La gran ventaja que tenemos ahora es que esas experiencias existen en el territorio. Las existen en el territorio y existen gracias a la ley de donaciones especiales que se votó en el año 2007 en el primer gobierno del doctor Vázquez. Y cuando a mí me preguntan, decime cuál es, se dicen muchas cosas, ¿cuál es para ti de los gobiernos del Frente Amplio la decisión más importante y más acertada?
Esa del 2007.
Esa del 2007.
Cuando se especula a propósito de una eventual candidatura de Ernesto Talvi dentro del Partido Colorado, suele ponerse sobre la mesa que uno de los principales problemas que tendría como candidato es que se trata de una figura poco conocida por una parte importante del electorado. Así que más allá de si el año que viene confirma o no sus intenciones de lanzarse a la actividad política, vamos a proponerle una instancia para conocer mejor la figura y el pensamiento de quien, además de ser director académico de Ceres, es un ciudadano preocupado por los grandes problemas del país. La dinámica es bien sencilla. Un verdadero o falso. Vamos a lanzarle algunas premisas y tú no decís verdadero o falso.
¿No? No hay nada en el medio.
No hay nada en el medio y evidentemente cuando uno también va por una opción no quiere decir que esté a priori estableciendo la diferencia que plantea la premisa, sino no validando, bueno, ¿no?
Con mucho gusto, Juanchi, solo una...
Sí.
Comentario interesante, plantearle a un académico
sí.
que está entrenado para ver los matices,
el verdadero falso,
bipolar, siempre es
suena tremendo, es un mundo dicotómico,
suena sí. tremendo para un académico,
pero después los ciudadanos cuando nos encontramos con los políticos queremos ver, no queremos ver los grises, queremos ver los blancos y los negros.
Muy bien.
Talvi es hincha de Peñarol, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Talvi quería que se fuera a Leo Ramos cuando terminó la apertura.
Falso.
A ver, yo puedo dar fe de que es así porque lo dijo al arranque del programa cuando estamos hablando de fútbol. Talvi es tanguero.
Falso.
Talvi canta en la ducha.
Verdadero.
Los economistas uruguayos hacen apuestas entre ellos para ver quién le invoca a cómo va a estar el dólar.
Falso.
Jorge Valle fue el mejor presidente desde la restauración democrática.
Verdadero.
José Mujica fue el peor presidente de la restauración democrática.
Verdadero.
Talvi nunca se subió un arado.
Falso.
Los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado han sido menos entreguistas, entre comillas, que los del Frente Amplio.
Falso.
Talvi siempre ha sido votante del Partido Colorado.
Verdadero.
Talvi se siente a la izquierda de Pedro Bordaberry.
Verdadero.
Talvi se siente a la derecha de Fernando Amado.
Falso.
Danilo Astori es el mejor dirigente que tiene el Frente Amplio.
Verdadero. Agregaría al presidente Vázquez.
Me imaginé que esa duda venía por ahí.
No, está bien. Valen los agregados.
Valen los agregados.
Los apuntes.
Valen los agregados.
Azucena Arbeleche sería mejor ministra de Economía que Mario Vergara o Pablo Ferreri.
Mejor igual, si fuera igual, diría verdadero.
Claro. No, bueno, puede ser falso.
Falso, pero no.
Porque podría ser tan buena como. Buena. Como claro,
igual de buena, Azucena es una mujer.
Esos apuntes se pueden realizar.
Tremendamente inteligente y sumamente profesional. La conozco además personalmente. Nuestros hijos son compañeros de clase y le tengo mucho aprecio y mucho respeto además.
Sigo. Edgardo Novik intentó convencer a Ernesto Talvi de adherir al partido de la gente.
Falso.
Novik podría ser un buen presidente para el Uruguay.
En fin, tiene que demostrarlo todavía. Puedo contestar verdadero o falso.
Ernesto Talvi, esta obviamente es maliciosa, no la hice yo, ¿no? Soy petizo también. Ernesto Talvi nunca hizo un gol de cabeza.
Falso.
Patito Aguilera, ¿cuántos goles de cabeza es?
Falso. Aunque yo era arquero.
¿Ah, sí?
El baby fútbol, yo era arquero, claro. Y mi ídolo máximo, y le digo a mis hijos, el Messi, el Maradona de los arqueros, era Ladislao Mazurkiewicz.
Claro.
Que se nos fue hace poco tiempo. El estilista, era un Mozart del arco, era un virtuoso, digamos, el mejor arquero que vi en mi vida.
Bien, la penúltima. Ernesto Talvi hizo un curso de locución en radio con Gustavo Rey.
Falso.
Wilson Neto sería un buen director para uno de los liceos públicos de gestión privada que propone Talvi.
Falso.
Muy bien. Ernesto Talvi, muchas gracias por estos minutos de Zona Tremenda.
Gracias a ustedes y hasta pronto.